Anuncia. Su atención, por favor. Se les informa que a partir de este momento
finaliza la era apta para todo machirulo.
Literalmente el podcast.
La cultura pop con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Bienvenidos a Literalmente el podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas y una vez más hablando de el universo cinematográfico de Harry Potter. Tengo muchas cosas para decir de esta película. No sé cuántas son buenas y cuántas son malas, lo descubriremos ahora. Mar, ¿cómo estuvo tu experiencia? A ti iba a decir es la primera que vimos juntas, pero no, porque vimos la 2 de Animales Fantásticos, también la vimos juntas.
Miles juntas, Jerry, ya a esta altura.
Pero de Harry Potter hablo, boluda.
Ya no podemos decir eso.
Es verdad.
¿Cómo fue mi experiencia? Muy divertida, no por la película. Creo que no vamos a pelear hoy, eso me sorprende.
Sí.
Creo que vamos a estar de acuerdo. Y nada, eso, con mucho para decir.
Bien, Luli, también conocida como la única persona que salió del cine y dijo, ¡ay, me gustó!
Ey, pero para mí no está tan mal la película, che. Ahora lo vamos a discutir, pero nada, bien, contenta. Primero pues la primera que voy al cine desde la pandemia y desde que soy madre, así que muy feliz por la experiencia. Capaz eso puede ser que haya influido en mi decisión de decir qué película maravillosa, no lo sé. Es una opción.
Eso, bueno. Yudlo de espaldas, todo influye.
Total, ay Dios, sí, después lo hablamos.
Melanie, que no fue con nosotras, pero igual la vio.
Sí, la vimos al mismo momento porque teníamos la función a la misma hora, pero yo la estaba viendo en muy, muy lejano. Y la verdad que la experiencia estuvo buena, yo me divertí mucho, pero más que nada por los tipos de los comentarios que hacíamos con mi hermana y con mi cuñado, porque era como ya cero bola la película, porque era como, no importaba mucho lo que estaba pasando, era como todo un, era como estar mirando una película un domingo a la tarde en casa.
Sí, sí, muy así fue, al menos para mí, para nosotras también.
Claro, yo creo que está empezando.
Todo el resto de la sala estaba en la misma.
Eso iba a decir. Como que yo creo que antes, tipo, te asesinaban si hacías como un murmullo. Está bien que esto era un estreno, entonces nosotros con Mar decíamos, nosotros habíamos ido a la premiere de Animales Fantásticos 2 y nos mandaron a la sala, aburrida, tipo la sala en la que nadie gritaba, como con la prensa y no con los fandoms. Entonces nosotras estábamos como, y alrededor nuestro estaba tipo mirando el celular. En cambio, en esta estábamos todos como que cuando había que emocionarse nos emocionábamos, podíamos hablar entre nosotras, como tampoco a los gritos. Pero nadie, tipo, fueron muy pocos los momentos en los que alguien mandó a callar a otra persona. Y era cuando realmente molestaba, porque interrumpía la película. Pero yo encima estaba en el medio de Mar y Luli. Entonces yo hablaba como de cosas serias con Mar y con Luli boludeábamos o admirábamos la belleza de Jude Law, que fue muy importante en esta película.
A mí, Maca y Sherry me hacían preguntas como, por ejemplo, ¿y ahora dónde va a ir? Yo estaba viendo la película por primera vez. No sé a dónde va a ir, miremos y lo vamos a ver en pantalla en breves instantes.
Literalmente era tipo, pasaba algo como que nos sorprendía y yo, Mar, y Mar, no sé, la estoy viendo con vos.
Tipo, no es que vine ayer, voy mañana.
Sí, a mí lo que me pasó fue que yo tengo una teoría, que es que J.K. Rowling ya directamente nos odia y nos detesta porque la expusimos como la forra TERF que es. Entonces dijo, ¿saben qué? Yo sé que ustedes igual van a seguir consumiendo las cosas que yo haga, pues universo cinematográfico de Harry Potter. Así que consuman mis cosas. Los voy a hacer sufrir como nunca en la vida mientras las consumen. Porque no tiene explicación que menos de 5 minutos de película ya me hayas matado un animalito. ¿Y cómo me lo mataste aparte? Y claro. Encima eso, Dios. Yo como que en mi mente estaba tipo, bueno, no se murió la mamá. Entonces le decía a Mar, la están dejando, la están dejando. Y Mar como,
me encanta
ya
porque
está, ya está.
Me siento los gauchos de Intratables mientras decís esto, porque para mí me pareció lo menos bueno. Y
¡no!
¿Qué sigue ahora? como que cero, cero, cero impacto para mí la muerte de la mamá de Bambi.
¡Ay, no! ¿Cómo cero impacto? Bueno, yo casi me muero.
Igual que siguió que degollaron al bebé en vivo.
No, claro, claro, no me parece lo más grave la muerte de la madre, sino cuando matan al otro. Igualmente, qué oscuridad, ¿no?
Por eso, yo no la vi igual. Yo tenía el paquete de pochoclos adelante de mi cabeza y Luli me avisó cuando podía volver a mirar.
No, pero yo la segunda vez que la vi, que cerré los ojos en esa parte, se escucha el ruidito de la respiración del bebé todo tierno, no. Y de repente...
No. Una mierda.
Mucho Tywin Lannister carneando un ciervo ahí en 30 minutos de escena como para impresionarme con él.
A mí me hace muy mal lo oscura que se puso en un momento. Miren que yo no soy demasiado sensible. Y en un momento dije, che, no sé si le estoy pasando tan bien.
Yo la pasé muy mal el 70% de la película. La empecé a pasar bien en el momento en el que Newt y Tisius hacen el bailecito con las langostas. Ahí dije, bueno, como la película empezó a estar como un poco más tranca. Hasta ese momento yo estaba tensa. Claro, absolutamente, están. Por esto yo pagué una entrada. Pero hasta ese momento yo estaba tensa, tipo, che, en un momento tuve mucho miedo porque casi me matan al pastito. Y yo dije, este es como, no, el pastito muere. Es Piglet, ¿no? Pero yo le digo pastito porque me parece más lindo.
Pero esperen, el pastito está bien.
Yo era esa persona. Si le pasó algo al pastito, yo me levantaba y me iba.
¿Dónde está Piglet? No está en pantalla, no te puedo responder dónde está, no sé.
No. Es que yo desde acá quiero expresarle a... Ya sé que está, que es una soreta y que seguramente lo va a matar como nos mató Hedwig en la última de Harry Potter. Pero por favor... Cual. Por favor.
Hasta la quinta, olvídate.
No sé. Lo bueno es que seguramente muera como el héroe que es. Porque, tipo, hablemos de que es el mejor personaje. Porque el. Coso, el. Ah, se me fue el nombre. Ayuda. El
Escarbato.
El Escarbato, gracias. El Escarbato es como. Es gracioso, pero, tipo. Él se preocupa por sí mismo. Como la escena esta en la que Pastito cree que lo va a agarrar a él. Y se estira. Amo. Es que
yo lo bauticé como Perry el ornitorrinco.
Sí, mal.
Y es mi perra, o me hace acordar a Chandler cuando sale como corriendo, tipo es esa falta de movimiento y mucho movimiento al mismo tiempo.
Sí.
Es la Chandler, digamos, en el cine.
Pero bueno,
a mí me parece que puede ponerse mucho más oscura y debería hacerlo porque la historia que está contando es re heavy. Es más, para mí, perdón, pero para mí no fue lo suficientemente oscura. O creo que hubo un, no sé, como una falla ahí de guión de ampliar más. O sea, que realmente no sé si en la película se toma dimensión de lo grave que era que bueno, no sé si me estoy adelantando mucho, pero que absuelvan a Grindelwald y que lo dejen, ser candidato es un montón.
Yo creo que en términos generales esta es una película de transición entre lo que nos contaron las dos primeras y lo que nos van a contar en las dos últimas. Porque recordemos que hay 5 películas de Animales Fantásticos.
No, pero no están confirmadas. Perdón, pero no están confirmadas y se está dudando mucho porque no le está yendo bien a esta en taquilla. La gente...
Una más igual tienen que hacer.
No necesariamente, No está confirmada para nada. La gente... Está yendo los que van siempre una sola vez y en general es como que apuestan a ganar plata con que la gente vaya muchas veces. Pasa que no te dan ganas de ir muchas veces a sufrir de esa manera.
Es que para mí es eso. Yo le decía a Luli, para mí no es que es mala la película, pero yo no la disfruté y la verdad es que no tengo ganas de volver a verla. A lo sumo tendría ganas de volver a ver nada de esto, tipo en TikTok, en YouTube, buscar la escenita esta graciosa o como... Y ni siquiera te dieron, vieron que la mayoría de las películas que así son tan mainstream, después tenés un millón de edits y un millón de montajes con determinada escena. No hay nada de eso, porque siento que no nos dieron, por eso para mí era una película de transición. Porque siento que como que nos están diciendo, bueno, esto es algo que es como una situación que tenía que pasar para que podamos contar otra parte de la historia. Y también hay un montón de cosas que te quedaron. Como que sí es verdad que lo que yo había leído antes de ir a verla, de la gente que ya había podido verla en la premier, era que es una película que se centraba mucho más en las criaturas y que Newt y todas, como toda la banda de Newt, pasaban absolutamente un segundo plano, porque lo que querían contar, como se llama, como es el nombre de la película, eran los secretos de Dumbledore. Que tampoco sé si contaron tanto, la verdad, de los secretos de Dumbledore, porque...
Igual, a ver, ¿cuáles son los secretos de Dumbledore?
Ah, esos tipos,
primero,
marketing.
Ya todos sabíamos que coso, que estaba enamorado del otro chabón. Eso de ya se sabía. Y lo de Creedence también se sabía, ¿o no?
Tampoco era un secreto de Albus Dumbledore, en todo caso.
Claro.
Bueno,
pero se llaman los secretos de Dumbledore, no de Albus igual, o sea, como que aplica. De todas maneras, yo quiero, en primer lugar, decir algo importantísimo, me parece que se está dejando de más. Qué genial el cambio de Grindelwald.
Sí, muy a favor. Sí. Muy a favor. Me tiene harta la gente llorando. Me tiene harta la gente llorando. Si quieres defender a Johnny Depp, defenderlo por otra cosa. Tipo, no lo quieras defender diciendo que luego Grindelwald es malo porque es excelente.
Nada, no es mejor actor que Matt Mikkelsen.
Totalmente. Me parece increíble. Y de hecho, a mí me da la sensación que lo que pasa... O sea, yo apoyo y estoy de acuerdo con Melanie en que para mí está bien que sea oscura la película, ¿eh? Digo, lo que pasa es que es angustiante, como toda película oscura, nada. Hay que ver cómo uno transita esa angustia y cómo la atraviesa. Pero me parece que podría haber sido más oscura. Yo me asusté mucho cuando lo detienen a Tisius, que dije, no me digas que lo van a desaparecer... Y me empecé a angustiar por eso, pero me parece que está bien que sea así, que de hecho las películas de Harry Potter también se ponen oscuras en un momento. Lo que pasa es que las películas de Harry Potter también nosotros teníamos los libros, teníamos una construcción, que ahora con Animales Fantásticos no lo tenemos. Y tenemos que, para mí, hay que dejar de compararlo con Harry Potter, porque en el punto en donde lo comparamos con Harry Potter va a perder todo. Todo,
sí, yo creo que
Harry Potter va a perder.
Pero a mí hay cosas que me parecieron objetivamente mal, tipo que me dan bronca como espectadora siempre que pasan, y en este caso también, como por ejemplo que hay una estructura de magos internacional súper mega recontra re importante
de la que nunca supimos.
De la que nunca supimos nada, nadie la mencionó, nadie nunca fue, y todo el mundo en la saga se encargó de decir que desde Grindelwald no había un riesgo tan grande. Entonces, ¿qué pasó con los magos de otros lados mientras estaba Voldemort?
Por ejemplo. De hecho, era una de las cosas que nos preguntábamos. Tipo, ¿por qué Voldemort está solamente rompiendo las pelotas en Inglaterra y no es como el mundo? Porque el único otro país del que se nombra a Voldemort es cuando dice, no, sí, estaba refugiado en Albania. Punto. Nada más. Y no sabemos si en Albania alguien lo está buscando, si el primer ministro de Albania dijo, che, voy a mandar a mis aurores a encontrarlo, aunque mueran. No, nada.
Y aparte no, de todo, sabemos que está Francia, porque está Beauxbatons, y sabemos que está, no me acuerdo de dónde es la otra escuela, ni el nombre de la otra escuela.
Durmstrang, de Bulgaria.
De Albania.
No, Bulgaria.
De Bulgaria, es verdad.
O sea, sabemos que existen, y van todos a la competencia de Quidditch, pero, tipo, no se menciona. Y de repente acá es como súper protagónica. Y a mí me da bronca. O sea, me da bronca cuando pasa eso. Porque
sí,
tenés
porque...
elementos para contar la misma historia sin inventarte cosas que no existían antes.
Exactamente. O de eso, no inventes una organización. Inventá esto, tipo, que che, estaban realmente preocupados los primeros ministros de... O los ministros de la magia de diferentes países y se juntaron por eso. No me armes la ONU de la nada.
Igual.
Cuando no tiene... ¿Qué?
En el libro de historia del Quidditch, o sea, te da a entender que hay como una FIFA de Quidditch.
Está bien, de Quidditch, entonces, bárbaro.
Por eso te digo, entonces yo como, o sea, como parte de este universo, ¿qué hago, no? Proceso mental. Digo, ah, bueno, si existe una FIFA del Quidditch que actuó cuando en el Mundial de no sé qué... lo secuestraron al equipo de Argentina para que no jueguen porque eran demasiado buenos. Esto es canon. Vamos a ganar la copa.
Está bien, pero no tiene sentido. ¿Tiene sentido? No.
Digo, bueno, entonces debe haber una ONU de magos o en algún momento quizás estuvo. Y a lo mejor,
lo único internacionalmente que sabemos.
El progreso de esta saga, si es que llega a desarrollarse, porque como dice Mar, está en peligro porque le va muy mal. A lo mejor a lo largo de esta saga te explican, mirá, todos teníamos más o menos como un organismo que manejaba ciertos consensos. Después está esto del estatuto mágico, ¿no? Del secreto mágico, todas esas cosas como que te dan a entender que tiene que haber una comunidad mágica internacional, tiene que existir.
Es que lo único que sabíamos de la comunidad mágica internacional, lo único que sabíamos de la comunidad mágica internacional era que estaba, ¿cómo se llama el jefe de Persimar? Que después, Barty Crouch. Que estaba Barty Crouch, que era como el cónsul de Inglaterra. Y sí, para organizar el mundial, habló con los otros cónsules de los otros países que participaban. No existía ningún otro tipo de cosa. Y tampoco tiene sentido esto, tipo, está todo bien, pero no, digo, la amenaza de Voldemort era igual o peor que la amenaza de Grindelwald. Incluso te diría, bueno, no, porque Grindelwald se salió a decir, tipo, bueno, la guerra con los magos arranca hoy, hay que matar a todos los muggles. Es el mismo discurso que tenía Voldemort, entonces no puede ser que, habiendo pasado tantos años, digo, porque si no, es que la confederación esta internacional de magos era la Unión de las Naciones, pero, tipo, no funcionó y nunca más hicieron la ONU. No creo que suceda eso.
Sí, igual también no te da el tema... no sé si les pasa a ustedes, pero ¿no les pasa que no le dan los años? Tipo,
obvio que no.
No me dan los años.
No le dan. Pero para mí él no es... Claro, para mí no es, tipo, compararla con Harry Potter, sino hacer que si supuestamente vos nos estás vendiendo una saga que está dentro del universo de Harry Potter y las reglas... Más o menos, digo, lo que hablamos siempre, el pacto de verosimilitud que tiene quien te cuenta la historia con la audiencia, tiene que existir. Porque si no, pasado mañana, poneme en la próxima película que alguien muera y de repente con la magia se pueda resucitar y, ay, bueno, pero es otra saga. Después esa magia caducó y no se puede usar más. Es exactamente lo mismo. No,
bueno. Para mí ese es un problema muy grande que existe con las precuelas. Cuando es exactamente el mismo universo y además hechos que se mencionan en la saga principal.
Claro, pero aparte de todo, no es que sin esto vos no podías... Porque yo lo aceptaría si fuera algo que te digo, si vos no podés explicar lo que pasó con Grindelwald, ¿entendés? Pero acá podés explicar lo que pasó con Grindelwald, podés meter el viaje a Alemania, o sea, podía ser... No, fuimos a buscar a todos los magos para que traten de oponerse a Grindelwald y el alemán era tan nazi que nos dijo que no y se le unió. Punto. Fin.
Claro.
¿Qué Vitán? Y el bicho que camina y se arrodilla y un líder supremo.
No, bueno, toda esta escena es estúpida y dijeron, no, tenemos que hacer esto para meter un bichito porque la película se llama Los Bichitos Mágicos.
Los Bichitos Mágicos.
Porque dale, no tiene... O sea, es eso que dice Mar. Si existe una estructura internacional que reúne los distintos líderes de las comunidades mágicas de todo el mundo y es una estructura democrática, vos no me podés mostrar que porque les pintó, me traen a un Bambi, que si el Bambi se te arrodilla enfrente tuyo, eso significa que listo, ganaste, sos el nuevo líder de todos los magos del mundo.
Es que esa es otra incoherencia.
Van a votar.
Eso, esa es otra incoherencia dentro de la misma película, porque tres escenas antes, no entiendo. Cuando le dicen, che, ¿a vos te parece que hay que dejarlo a Grindelwald que se postule? Y el nazi les dice, sí, hay que dejarlo que se postule, que la gente elija. ¿Quién es la gente? ¡Bambi! Porque aparte estaban todas las... Mi mente era, ¿quiénes van a...? Porque la gente será, tipo, el resto de los primeros ministros, van a ser tipo una fogata como cuando eligen al papa... va a votar la gente que está ahí con las banderitas, como raro. ¿Cómo se vota en el mundo mágico? Si nada se vota en el mundo mágico, ni los primeros ministros se votan.
Y estás hablando de que las elecciones son re importantes, que los otros dos personajes que están ahí puestos para ser votados son importantes, nunca los escuchás, no tienen el liado, no tiene una línea de diálogo en toda la película.
Nada.
No tiene una, pero no habla ni una vez.
Nada. O esta cosa de que, esto era algo que hablábamos cuando salimos del cine, Bambi no se arrodilló ante Newt, por ejemplo, que tipo, qué persona más noble, que supuestamente el Bambi se arrodilla delante de la persona noble de buen corazón y qué sé yo. Ponele
no,
que...
No, y aparte charlemos por qué Dumbledore es de buen corazón cuando todos sabemos que lo que menos tiene es pureza y nobleza, es el sorete. Digo, lo amo a Jude Law, pero Dumbledore, nada, lucha para el bien, es todo lo bueno que tiene Dumbledore y nada más.
Por eso mi pregunta, yo tengo dos preguntas al respecto de eso. Primero, la Chilling en realidad es como que te ve quién puede ser un buen gobernante y no alguien de buen corazón,
sí,
que debe ser eso. ¿Y por qué la dejan elegir entre un montón de gente que estaba justo ahí? Porque, tipo, si vos, capaz que había un buen gobernante, pero que estaba tipo a una cuadra de la cantidad de gente que había, pero la Chilling no llegó hasta ahí. O sea, tipo, tenía, la idea no era poner a los que querían postularse ahí y que ella decida.
Sí.
Porque justo nada, la enganchó a Santos porque estaba ahí, al lado.
Uh-huh. Es Santos en el lugar correcto a la hora correcta.
Tal cual.
Básicamente.
¿Saben qué?
¿Qué piensa? ¿Qué quiere con los muggles?
Esta es la misma analogía que venimos haciendo desde hace años de que Dumbledore es el self-insert de esta persona que escribe los libros. Y ella está queriendo convencernos de que Dumbledore es bueno cuando nosotros ya hicimos todo el proceso mental para darnos cuenta de que no lo es, que nunca fue y que siempre hizo todo por interés propio.
Sí, y como diría el Diego, se le escapa la tortuga todo el tiempo. Exacto. Porque, porque cuando está Credence a punto de quedarle en la escalera y quiere ir a Aberforth a agarrarlo y llevárselo, que yo voy a decir como persona con anemia, nunca me sentí tan bien representada en la ficción como Credence intentando subir esa escalera y desmayándose tres veces en el camino. Pero al margen, lo va a agarrar y Dumbledore le dice, no, todavía no, él no todavía nos puede salvar.
Tipo, no es el momento. Señor, se está muriendo. El que le dice, no es el momento, se está muriendo.
Es que
típico del está buen
pensando
algo.
Todo el tiempo en el supuesto bien mayor y le chupa el huevo que sea un ser humano o que sea su sobrino, que el hermano de golpe se haya acordado que quiere ser padre, conocer a su hijo y relacionarse con él. Es como... Bueno, al final la odio la película. Gracias
Es que cuando te pones como a verla así en... A mí lo que me pasó fue que tipo, incluso cuando yo iba a ver el resto de Animales Fantásticos, como que salía con esta sensación de que también me pasaba con las de Harry Potter, aunque sean las últimas. Sí. Como de, ay, como por ahí son angustiantes, por ahí pasan cosas que no me gusta que pasen, pero salís como con, ay, estuve en el mundo mágico por 2 horas, qué bien. Y acá no me pasó. Acá yo estaba tipo, ¿cuándo termina esto? Por favor, déjenme salir.
Chicas, casi no hubo magia.
Aparte, es verdad. Bueno, igual esta, en esta saga hay más, siempre es como que no nos hablan tanto de hechizo ni de pociones, sino que nos hablan de animalitos.
Pero poneme una escoba, hermano, hacelo volar un poquito.
No, el momento en el que aparece un snitch y Mar y yo gritamos como si fuese, no sé, fue el momento más feliz de la película, creo, después del baile de Newt y Titius. Qué lindo. Ese fue un momento que me llenó mucho el corazón. Que es tipo, bueno, volvimos a Hogwarts 5 minutos. Fue muy divertido verlo a Jacob en Hogwarts. Raro, igual ahí también, porque se supone que eso no se puede. Pero bueno, no importa. Digo, dejémoslo pasar por una excepción. Porque nada, estaba ayudando a Dumbledore. Y lo que yo no sabía. Pero claro, ahora tiene un poco de sentido. Yo había entendido que Hicks, que es como el nuevo personaje, quien probablemente sea el interés amoroso de Titius, yo pensé que era profe en Hogwarts, pero según Mar es profe...
Eso nos peleamos en la película.
¿Por qué? ¿Por el interés amoroso o porque era profe?
No, porque era la profe. Vos me dijiste, ella enseña en Hogwarts. No, es Yankee, escuchala hablar.
Claro, pregunté igual. Porque era tipo, como no conocemos a los profesores, y tampoco entiendo qué enseña. ¿Qué es tipo defensa contra las artes oscuras?
Cuando van a ver a Nicolas Flamel en la película anterior, escuchá lo remoto que es, pero ya sabíamos que iba a estar. Porque Nicolas Flamel tiene un libro que es el inventario de profesores de Ilvermorny, y él está viendo que está esta Hicks ahí como profesora de encantamientos. O sea...
Ah, da encantamientos, bien. Que claro, que encima de Newt se pone todo nervioso cuando la ve, tipo, no es bueno porque nosotros nos habíamos estado carteando, pero nunca nos vimos personalmente.
Sí, Newt dice, es el magizólogo más famoso del mundo.
Bueno, y el único. Claro. No, ella me cayó muy bien, fue muy divertida. Es muy poderosa, cosa que me parece que está muy bien. ¡Hola!
Es una McGonagall.
Sí, mal.
Bueno, esto también me hizo me hizo muy feliz. Esas dos veces que dijeron Minerva, fue como yo.
Ay, sí.
Qué bien, pusieron una actriz y no la pusieron de nuevo con 2272 años.
No, bueno. Es que...
Bueno, ¿cómo pero en la sino? Película anterior había aparecido la actriz, que no me acuerdo el nombre.
No, no. 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 Maggie Smith no estuvo nunca en esta.
No, Maggie Smith no.
¿Lo acabo de inventar?
Sí. Probablemente. Quizás sí. En tu mente, tu ganas de ver a McGonagall.
El efecto Mandela.
El claro. Problema sí. Es que por la edad no cuadra que fuera tan joven en los 50 y tan vieja en los 90.
Claro.
Bueno, chicas, pero como cuando Dumbledore de golpe tiene 30K y tiene 37 y está hecho mierda, digo, cuando lo va a ver a Voldemort al orfanato.
Claro,
orfanato. Por eso no me dan... Pero no me dan los números.
Sí, pero hay algo que vos pusiste un flashback de un minuto y puede pasar. Si vos la ibas a poner a McGonagall, la podías poner de la edad adecuada y no pasaba nada.
Porque pasó en esta, no pasó en Harry Potter. O sea, nosotros en Harry Potter nunca la vimos a McGonagall joven.
Claro, podía ser quien fuera.
Pero... Nada, siento que... esta película estaba como... De hecho, yo en un momento le dije a Mar, che, si este es el gran enfrentamiento de Dumbledore y Grindelwald en el 45, renuncio. Por suerte, todas no.
Todas las personas que vi salieron del cine con la misma duda. Tipo, todo el mundo salió diciendo...
Eso porque está mal contado, entonces.
Para mí falta el año. ¿Esto qué año sería?
Es que no sabemos, en realidad. Nosotros solo sabemos que en el 45 se enfrentaron Dumbledore y Grindelwald, pero pues lo sabemos de Harry Potter.
Sí, claro.
Para mí tiene que ser década del 30, no puede ser del 40 todavía, porque es eso, para mí la película te reda a entender que va a haber otra película. Claramente, como dice Mar, no, le está yendo muy bien, entonces a lo mejor no hay otra película y van a quedar un montón de cosas sin contar. Y
claro, después... por eso Tisibus le dice, prometeme que lo vas a cazar y lo vas a agarrar. Y él le dice, claro. Sí, te lo prometo.
Claro.
Otra cosa que yo no recuerdo del canon original, no sé si algunas lo nombraron en el canon original igual, esto de los pactos de sangre. ¿Por qué se rompió?
Es como una promesa inquebrantable.
Claro, pero no es el inquebrantable porque en ese caso te morís.
Se rompió, Jerry, porque simboliza el vínculo entre ellos dos.
Ah, pero no tiene explicación mágica.
Mientras estuvieran teniendo sentimientos por el otro... se iban a poder matar o atacar fuertemente porque seguían sintiendo cosas el uno por el otro y que cuando se enfrentaron tanto, Dumbledore para proteger, me permito agregar muchas comillas, y Grindelwald para herir, bueno, evidentemente estaban en caminos tan distintos y tan separados que esa sangre que tenían en común, ya no.
Bien.
Yo en el momento de la explicación de la joya esta y de qué qué simbolizaba y todo eso, que Albus empieza a tener pensamientos, digamos, contrarios al juramento que había hecho y la cadena se empieza a enroscar y lo empieza a ahorcar. Y yo le digo a mi hermana, Wanda, be like, feliz cumple, Mauro, dándole la cadena. Mi hermana se tentó como por 20 minutos.
Ay,
y mi cuñado estaba del otro lado. ¿De qué te reís? Y no le podía explicar. Y después cuando salimos no entendió el chiste el tarado. Le falta LAM.
Sí, claramente. Mandar nuestros episodios.
Exacto.
Sí, dicen, bueno, vieron que ahora está el rumor en Twitter de que hay una escena eliminada, que están todos puteando a la Debbie Yates, porque hay una escena eliminada en la escena del té del principio de la película... Grindelwald antes de irse como que le da un beso en la nuca a Dumbledore, no sé qué le dice, y están todos tipo ¿cómo nos cortaron esa escena? No sé qué,
por favor, ¿por qué me hicieron eso? No, porque para mí igual era como yo estaba en el cine chapen,
bueno, no me acuerdo,
aunque sea horroroso, pero es necesario, ¿entendés? O sea, no chapen, pero no, como que necesitaba
no me
más
gusta
tensión.
El show de amar a genocidas. No, lo banco.
La verdad que no.
No. Bueno, a ver, convengamos de que no necesariamente tenía que ser correspondido. Yo pensaba que, tipo, Grindelwald como que tenía que tener más tensión con Albus.
No me acuerdo, o sea, bien qué fue lo que nos dijo.
Más por ese lado.
No me acuerdo bien qué fue lo que nos dijo Maca cuando salimos del cine, pero era algo así.
Que así no hagan.
Exacto.
Básicamente.
Como que es todo muy como el... No sé qué... Sí. Claro, como que no sé qué tan representativo es, tipo esto de que, bueno, vos querés hacer, como estás haciendo un estereotipo, estás como estereotipando un vínculo homosexual, cuando me dice, Maca me decía algo como, ¿en qué momento en una conversación? Tipo, dice, ¿por qué? Tipo, ¿y por qué hiciste, por qué en ese momento hiciste el pacto conmigo? Porque estaba enamorada de vos, como esas líneas de, tipo, hechas como para, ay, quiero hacer una captura y ponerlo en Instagram, y es como...
Sí, 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 ¿qué es eso? Es un capítulo de Elite.
Claro, no. Tipo, cuálga.
Y son dos señores en teoría de los magos más importantes de su tiempo, digo, para bien o para mal, o para bien y mal, claro. O para lo que sea. Como, tipo, dale, tipo, sí, era porque te amaba Albus Aberforth.
Es una fan, es una fanfic de Wattpad.
Brian Alfredo.
Claro, es una fanfic de Wattpad y de las mal hechas.
Claro, con todo respeto, claro. A nuestro principal sustento de lectura.
Exacto. Sí,
es una fanfic de Wattpad. Pero, como que, no sé, aparte de todo, leí un tuit en esa misma línea que me pareció que estaba muy bueno, que decía, en China, o sea, era un primer tuit que decía, en China prohibieron las escenas de El verano que estuvimos enamorados y porque estaba enamorado de vos. Como que el diálogo dice otra cosa, como que porque creía en vos en lugar de estaba enamorado. Y entonces alguien puso, es tan poco representativa la película de un vínculo, del vínculo entre ellos, que borrando esas dos cosas... Ya no hay más gays.
Claro, tipo. Tal cual. Tal cual.
Que sea todo lo que hay que currar para que deje de representar eso. O sea, tipo, no, cualquiera.
Qué paja, igual, loco. Ser homofóbico a esta altura del partido. Ya está. Sí. Buscate un odio
digno. Decente. Bueno, otra cosa que nos resolvieron. Muy sencillo, supongo también, porque nosotros teorizamos tanto al respecto entre la última película y esta, que era como, bueno, sí, digámosle la verdad, que era que Ariana efectivamente era un Obscurius y murió. No saben todavía, comillas, culpa de quién, tipo si fue la varita de Aberforth o si fue la varita de Albus. Me gustó, o sea, no sé si me gustó, me pareció como, quizás es salirse muy fácil, o tipo simplificar mucho la historia, esto de, bueno, Credence es un Dumbledore, pero no es el Dumbledore, como tipo, no es hermano, es sobrino y por eso sí. Fox iba todo el tiempo con él.
¿No ¿Cómo? Sabemos si es Fox o ya sabemos que es Fox?
Yo creo que sí que es Fox, porque Dumbledore cuando lo tiene en Hogwarts dice que es su Fénix.
Por eso, puede ser otro Fénix que es de...
¿Tanto Albus Fénix va a tener? A ver, lo voy a buscar. Ustedes mientras...
Muy bien.
Mientras
no, evalúan. A mí eso sí me pareció una pelotudez, pero ya me había parecido una pelotudez cuando le dice en la película anterior, sos un Dumbledore, tipo, a mí me molesta eso. Pasa lo mismo en Star Wars con otros personajes y, tipo, encima en Star Wars también se dieron vuelta. Entonces en una película le dijeron, no, es que no sos nadie, y a la siguiente película le dijeron, no, sos Skywalker, y fue lo mismo y me enojó igual, tipo, como que dije, loco, no. No es nadie, no tiene por qué estar emparentado sanguíneamente. No hace falta, tipo, puede ser un Obscurial que odia a Dumbledore porque no entró a Hogwarts, entonces no pudo explorar su magia, qué sé yo, tipo, hay tantos argumentos dentro de la propia historia. Tipo, imagínense que Petunia hubiera tenido magia, ¿no? Ponele, la tía Petunia.
Sí.
Y Dumbledore le decía, no puedes ir a Hogwarts. Se re hubiera podido volver un Obscurial.
Bueno, según Harry Wiki, sí es Fox.
Muy bien.
Bueno, yo lo que pienso es que, nada, como son plots que abrió y después le dieron mucha paja a todo lo de Lita, sí. Como se diga, me quedó en la nada, apareció el hermano, ahora que mencionó dos segundos que era el hermano,
sí.
Que ahí tampoco sirvió para nada en toda la película, o sea, no hizo nada.
Es que para mí tenías un universo muy grande de personajes y vos solamente querías centrarte en Dumbledore y Grindelwald, entonces o no los traigas a todos, porque encima me sumaste más a los que ya tenías, porque tipo estaba... Al principio arrancamos con Newt, Tisius, Tina, Jacob y Queenie. Después a eso, la película pasada, le sumaste. Después ya Mar va a tener su espacio para indignarse por Queenie, lo prometo. Después le sumaste a Alita, la película pasada, que me la mataste, tipo, como así, muy, muy fácil. Después estaba Kama, que es el hermanastro de Lita, que me lo trajiste ahora también. No entendemos muy bien para qué, porque la verdad es que, bueno, sí,
no fue como nada.
Claro, porque tipo fue un espía, o entre comillas. Por eso, pero fue un espía entre comillas. Tuvo dos escenas, una en la que le sacan los recuerdos de su hermana, que encima yo, por supuesto, le pregunto a Mar, y esto es para siempre, Mar. O sea, este recuerdo que le sacan, no lo puede volver a tener. Y Mar tipo, no sé.
No, igual los papás de Hermione ni pudieron recuperar los recuerdos de Hermione.
Pero porque se los había sacado.
Pero no se los sacaron, ella hizo un hechizo para...
Sí, por eso, no tengo idea. No tengo idea si los puede recuperar o no. También yo me dio mucha risa porque al día siguiente que la fui a ver con mis primes, me dicen que yo dije que había una parte que era parecida a Juego de Gemelas, refiriéndome a que Dumbledore se iba a encontrar y es tipo la escena donde se pone el vestido negro, como te vas a reencontrar con tu ex después de muchos años y querés verte bien. Y entonces me dicen, ¿qué? ¿Hay intercambio de bebés? Y yo digo, ¿cuándo hubo intercambio de bebés? Y me dice, toda la película anterior se trató de intercambio de bebés y a mí me re gustó y no me acordaba, gracias, sí. Juli. No me acordaba para nada que hubo intercambio de bebés en la película anterior.
Es que fue sí, porque fue fallido. O sea, más o menos.
¿Qué intercambio de bebés, chicas?
El hermanastro de Lita Lestrange. Y viste que Lita y Kama son hermanastros. Había un bebito que era el bebé que nace de la mamá de Kama y el papá de Lita Lestrange, que lloraba mucho, lloraba mucho, lloraba mucho. Entonces ella, como lloraba tanto en el barco, dice, ay, me lo voy a llevar. Y muere ahogado el bebé.
Sí, era como, sí, ya me acuerdo, eso que veía.
Y el bebé por el bebé por el que lo cambió es Credence. Pero bueno, uno falleció.
Lo que pasa es que es muy difícil acordar, digo, son como muy, cero marcan nada. Yo me estaba tratando de acordar, ¿qué pasaba con Lita en la película pasada? Y no me acordaba.
Para mí eso es que... Para Harry Potter, para mí también es muy difícil recordarlo todo. Lo que pasa es que teníamos los libros que leíamos compulsivamente entre película y película. Entonces, un poco te acordabas de las cosas. Acá es como si no volvés a ver la película, no te acordás. Yo, en mi mente ideal, dije, ay, voy a volver a mirar Animales Fantásticos 2, porque aparte es una de las tres hasta ahora, es la que más me gusta, la 2. Y después, como me dio fiaca y no la vi. Pero sí, era como.
Pero aparte de todo. Tisius perdió a la prometida y ya estaba coqueteando con la profe de Hilo Hermoni,
sí.
Como si nada hubiera pasado.
Bueno, pero ¿cuánto tiempo? Yo lo que digo es también cuánto
un
tiempo
año.
Pasó. Bueno, un ya año. Está suficiente para duelar, déjame de joder.
Luli, dale.
Aparte
si
era tipo.
Si Gerardo se muere mañana, dame 3 meses y fue. ¿Cuánto voy a esperar? Déjame hinchar.
A mí lo que me dio mucha risa es que cuando yo le pregunté lo de los recuerdos. A Mar me dijo, bueno, me dice, Kama puede agarrar los recuerdos de Tisius, los ATP. Porque mejor que agarre los de Newt. La verdad.
Los de Newt eran menos ATP. Los de Newt eran menos ATP. Los de Newt eran todas las pajas que le dedicó.
No, la verdad.
Bueno. Chicas, tengo un problema muy grande con Eddie Redmayne. No puedo dejar de verlo como Stephen Hawking.
Ay, a mí me pasa lo mismo, me pasa lo mismo.
Voy a decir una cosa terrible, nos van a dejar las quises.
Sí.
Pero cuando termina la película y pone el cuellito...
Que está de costado.
Dije, ya está perdiendo la movilidad, pobrecito.
Bueno, bien, por ese papel se ganó un Oscar, Eddie. Te cae, Eddie.
Me está pasando eso, ese es un problema que tengo con él.
Bueno, a mí me pone mal que ahora va a ser una serie donde es mafioso. Y es tipo, ¿cómo? Si sos Newt Scamander, no puedes ser mafioso. O sea, ¿qué es esto?
No, pero hizo una serie en la que es un asesino serial.
Esa.
Enfermero que mata gente en hospitales.
Asesino serial mafioso. Entra en la misma categoría en mi mente.
Bueno, está bien.
No, son malos y me dan miedo. Bueno. Esa es mi lógica. Bueno, por eso, ¿cómo vas a hacer? No podés, sos Newt Scamander, no podés ser malo y matar gente.
Y bueno, mira, se llama Rango.
Pero al menos durante el mismo tiempo que ocurre en las películas, bata.
Después me pasó que mi hermana estaba, ay, qué lindo Tisius. Yo le digo, pero amiga, es literalmente la versión Justified del Príncipe Carlos, o sea...
Pará, yo estaba pensando, me hace acordar a alguien, y dije, lo debo haber visto en otra película o algo, y creo que me hace acordar al actor que hace del Príncipe Carlos joven en The Crown.
¡Claro! Claro, sí, es muy parecido.
No a, es el mismo, ¿no? No.
No es el mismo. Pero es re parecido, y aparte tipo ese, el taquito, ¿viste? La corbatita, todo como muy, el pelito así para el costado.
Sí, a mí, Carlos, la dinámica entre ellos dos, tipo entre Newt y Tisius, me hace acordar mucho a la dinámica entre el Sherlock y el Watson de Benedict, de la serie Sherlock. Me hace acordar mucho el...
¡No!
Sí.
Pero son hermanos, ¿qué me estás diciendo? Benedict y...
Perdón, y Watson no, con... Que Mycroft, gracias, claro, no un Watson.
Ah, bueno, sí.
Como que me hacía acordar mucho
sí,
de eso.
Sí, puede ser.
Y Mycroft, voy a contarle sí, algo a la gente que quizás no sabe. Las chicas no están muy, muy conformes con el canon en este caso, pero busqué, porque estábamos debatiendo, tipo, che, Tisius, ¿a qué casa de Hogwarts? Tipo, es Rey Gryffindor,
no,
infumable.
No, boludeces y... no voy a escuchar. Yo boludeces no.
Se retira del móvil enojada. Pero según el canon, Tisius es Hufflepuff también. Fue a Hufflepuff junto con Newt.
Cualquiera. Eso es porque quieren meter una misma familia adentro de una casa como para...
Es una pelotude.
Pero bueno,
para que sea más llamativo, que Sirius sea de Gryffindor y no de Slytherin. Pero me parece cualquiera porque es cero Hufflepuff.
No. Es verdad, el personaje ese reda las vibes de Mycroft Holmes.
Sí.
Y cualquiera que sea, cualquier fan de Sherlock que se aprecie de tal, sabe que Mycroft es Slytherin.
Sí.
No hay...
¿Qué otra?
Ah, bueno. Me gustaría mucho que este podcast fuera video y en vivo para que ustedes hayan visto la mirada que le dedico a Melanie.
Me acaba de pegar dos tiros.
Sí.
Yo dije Mycroft Holmes, no dije...
Hablando de
pará. Es Slytherin. Mycroft es Slytherin. Y Sherlock también es
claro.
Slytherin.
Sherlock. No es un Hufflepuff. Sí, no. A lo sumo Sherlock es Ravenclaw. No. Por lo inteligente.
Sherlock. El tema es que Sherlock...
Sherlock es divergente.
No, yo no claro. sé si Sherlock... Mirá, terminaban hablando de Sherlock en un podcast.
Bueno, pero es británico. Pero
yo no sé si Sherlock valora el conocimiento por sí mismo. Y siento que es ambicioso y avaricioso con respecto al conocimiento. Y en ese sentido sí me parece que es recontra Slytherin. Es capaz de hacer cualquier cosa para probar su punto.
Para mí ese Sherlock, porque después tipo el Sherlock de Elementary, por exponerle, para mí es Rey Gryffindor. Y lo amo. Qué linda serie Elementary. Véanla. Así hacemos un podcast al respecto.
Puede ser. Para el que es Gryffindor through and through, que es coso, John Watson.
La de...
Mi marido, John Watson.
Ah, no, John Watson, está bien. No Joan.
Claro, claro. No. Lucy Liu.
Para mí Martin Freeman es re Hufflepuff.
¿Sí?
Sí. Para mí es re Gryffindor.
Para mí es Gryffindor.
No lo acepto, lo amo, que venga, pero para mí es re Hufflepuff.
Bueno, esperen, que cuando Melanie dijo que Marle le tiró tiros con la mirada, me hizo acordar de algo que para mí fue absolutamente innecesario y espantoso, que fue el momento en el que Grindelwald le tira la maldición Cruciatus a Jacob.
¡Ah!
Ya sabíamos que era malo. Sí.
¿Estamos listas para hablar de Jacob?
Sí.
Sí.
Pare, no, yo voy a contar, minuto, voy a contar el momento. Ah, dale, no, contalo.
No, yo amo a Jacob, tipo, me parece que está muy bien siempre, tipo, su arco de personaje me encanta. El principio cuando está todo triste, tipo, quiero ir a abrazarlo y decirle que todo va a estar bien. Tipo, es lo más. Y fue el mejor momento de ver toda la película cuando le dan la varita a Jacob y Luli grita, porque no es que lo dijo tipo para que la escuche Jerry que estaba al lado, la escuchó toda la fila. ¡Ay! ¡Mi sueño!
¡El sueño de mi vida! ¡Fue excelente! Porque aparte, claro, tipo, tenés, no sé, ¿cuántos años tiene Jacob? ¿30? ¿30 y pico?
Sí, ponele.
Y a esa edad viene y te dicen, bueno, tenés una varita mágica, pues no sos un mago, pero
tema. No. Aparte, chicas, no me paro nunca más. Empiezo Axio contra Obra y Morto.
Sí,
Axio
todo,
la varita de Jacob.
Es que no tiene núcleo.
Claro.
No tiene magia, eso fue lo. Pero en el momento no nos dimos cuenta.
No importa. Es como las varitas del parque.
Claro.
Claro.
Bueno, vos deberías vivir con alguien que si tuviera magia, que lo haga por vos. Tipo, que te mienta.
Que me mienta, no quiero saberlo. Yo prefiero vivir una mentira y creer que tengo magia.
Claro, oh, obvio, pero todos. Sí, igual nada, para, o sea, está muy bien el personaje y tiene mucho, creo que es uno de los pocos personajes que tiene bastante coherencia en todo su arco. Entonces, no sé, tipo esto de cuando estaban en la cena y aparece Queenie y él y yo tipo, quédate quieto, y él por supuesto se para. O y yo, ay Dios, qué insoportable que sos, no podés ser un héroe. O bueno, después el momento en el que él quiere, porque él quería matarlo a Grindelwald, pasa que para mí, él tampoco entendía del todo que su varita no tenía magia, para mí en el fondo de su corazón él decía, quizás si lo deseo mucho, algo suceda.
Sí, es que igual, él, yo creo que lo que no, creo dos cosas, creo que lo que no tenía dimensión era del riesgo, porque si no, no se hubiera movido un pelo, y creo que, y eso lo me di cuenta la segunda vez que vi la película, Grindelwald es muy mal villano. Voldemort en 3 minutos te mató a Jacob, te mató a la otra Chilling, le pegó 3 tiros Dios. Al único que le tenía miedo era Dumbledore. Tipo, Dios. Mató a los otros 2 candidatos y le hizo imperio al tercero para que gane. O sea, tipo, sí. Dale, sí. ¿Dónde están los buenos malos?
Sí. Pero aparte cayó ahí con un montón de gente. Ninguno tiró un crucio, ninguno tiró un dale, hermano, ni una varita voló por este, no sé dónde
carajo. Claro, son los mortífagos del subdesarrollo.
Genocidas eran los de antes.
Claro.
Los de después, en este caso.
Los de después, en realidad, claro. Los de después, claro. Digievolucionaron los nuevos.
O sea, tipo, yo me acuerdo de la escena del Mundial de Quidditch, cuando aparecen los mortífagos, que está un poco como en mi cabeza modificada una parte de lo que pasa en los libros y una parte de lo que viene del cine. Y es como dice Mar, esos son nazis, ¿entendés?
Claro.
Estos están ahí re chill, tipo, bueno, vamos a ganar las elecciones. Ay, perdimos las elecciones. Uy, qué mal, bueno, nos vamos a casa ahora.
Es como el meme de Paris no. Geller, de ganamos, perdimos.
Se supone que sos un tipo que acaba de decir, hoy arranca la guerra contra los muggles.
Igual lo más angustiante de esa escena, que yo la agarraba a Luli y estaba tipo, no, llamar, alguien cuida a Bambi. Porque claro, yo dije, listo, antes de que Bambi elija, ¿qué es lo que hubiese hecho Voldemort? Antes de que Bambi elija a otro, lo hubiese matado.
Claro, hermano.
Si vas a ser villano, soy villano en serio.
Claro. ¿Qué te pasa?
Te falta Avada Kedavra a tu película.
Sí. Bueno, claro. Que Jacob era boleta, ¿eh? Yo a Jacob lo despedí en el medio de la película. Pero procesé que lo íbamos a ver morir y me preparé. Y al final, tipo, sí, horrible que le hagan el crucio. Tipo, no me gustó. Pero...
Me encanta que
un poco extraño igual su crucio.
Y se llevan un mago... se llevan un muggle judío a Alemania 1935.
Se lo dije a Maca mientras vimos la película, le dije, mal momento para ir a Alemania llamándote Kowalski, tipo, yo no iría. Tipo, todo bien con la comunidad internacional, pero lleven a un Pérez.
Estás en peligro en todos lados, capo. O sea, si cruzás el andén, sos pollo de cualquier lado.
Che, teníamos una explicación. Lógica barra mágica para que en Jacob no haya funcionado el hechizo de memorizador, o es que no se lo hicieron, eso es lo que no me acuerdo.
No tenemos una, o sea, que el amor es más fuerte lo que
okay. Un hechicero no lo hizo en este caso.
Está como completamente descreída del amor cuando ve estas películas. Es como, la respuesta siempre es el amor, me tienen los huevos llenos.
El amor heterosexual.
Harta de Dumbledore y que lo único que sepa decir, tipo, Rowling, inventate otra cosa, otra solución. Ya está.
Ya es como...
La en Harry Potter. Ya lo vimos, nos gustó. Yo la amo, tipo, no a Rowling, a la saga, digo, no, ya está. No, contame otra cosa.
Inventó algo nuevo, claro.
No,
claro.
Es que me hiciste acordar, pero me hiciste acordar el momento. Vos tenés un arma muy poderosa, tu sentido del humor.
Ah, mi psicóloga, sí.
Tu psicóloga está muy en la misma vibe que esta saga.
Le corto, tipo.
Pero bueno, Mar, ¿querés quejarte de algo que yo creo que nos pasó a todos y a todas, sí, y a todos desde que vimos esto?
Después, sí. Después digamos las cosas lindas, pero yo creo que otra, la última cosa que a mí al menos ahora me acuerdo que me indignó profundamente es que si yo mañana les digo que me hice terfa y del pro y que me voy a ir a vivir a Puerto Madero para vivir mis ideales, o sea, y multiplicado por mil, ¿no? Y voy a matar gente en el medio, digo, ¿no? Y después vengo un día y vuelvo y les digo, ¡ay, hola, volví! ¿Al mes me estaría casando con, tipo, las personas a las que traicioné y abandoné? Sin ningún tipo de explicación de, no, mirá, me fui por esto, ahora vuelvo por esto. Como, no entiendo, y me parece, o sea, no explican por qué cambia la cara de Grindelwald, y eso me parece muy bien. No es que sí. Soy fan de que me expliquen todo el tiempo, de hecho me molesta cuando explican todo el tiempo, pero no entiendo por qué todos aceptan a Queenie, tipo, por qué Jacob le dice, hay lugar para vos, volvé, te perdonamos, y todos están como, ay, Queenie, qué linda que estás con tu vestido de novia. Fuiste nazi hasta hace 2 días.
Eso, y
también... No como hintean que ella no le dice todo a Grindelwald, como que está ahí...
Pero se fue.
Pero ella eligió, y claro, ella eligió irse con Grindelwald, se lo quiso llevar a Jacob, y le dijo, tipo, ay, es que con él nosotros podríamos casarnos, tipo, spoiler, no. Y se va, y es como, en un momento nosotras teníamos la duda de si estaba bajo el efecto del Imperius o no, porque era como, se le desfiguraba demasiado la cara cada vez que tenía que hacer algo. No me parece, o sea, ni siquiera es que hubo una transición en el medio en la que me decís... Ay, bueno, en este momento ella se dio cuenta de que este es un pelotudo, o pasó algo por lo que se dio cuenta que Grindelwald en realidad era un forro y que ella había entendido todo mal. Otra cosa sí. Que a mí... Perdón, sí.
No, dale, decí.
No, que otra cosa que a mí me pareció que se rumorea que es porque la actriz se peleó con Rowling, pero vos me vas a decir que Tina no iba a ir a buscar a su hermana. Así como fue Jacob. ¿En serio me la vas a poner 5 segundos en un plano de mierda?
Está ocupada. ¿Qué es? Esto es una
aparte
película,
eso, sí.
Está ocupada.
Pero está ocupada. Es la jefa de Aurores. Es la jefa de Aurores. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra prioridad en tu vida hay que agarrar a Grindelwald, hermana? O sea, coherencia, Rowling, te pido. Una vez en tu vida, coherencia.
No. Y aparte, para esto, para lo de Queenie, también tengo una solución. Yo todos los problemas que pensé, les pensé soluciones dentro de la propia trama. No me pueden criticar que eran coherentes a la propia historia. O sea, hice la tarea. Pero si vos vieron que, para mí, eso fue la parte más divertida de la película, aparte de las escenas puntuales divertidas en sí, que el plan era que no había plan, entonces cada uno tenía una parte de la misión.
Sí.
Si Dumbledore, si te ponían un flashback de Dumbledore agarrándola a Queenie y diciéndole, andate a vivir un año con Grindelwald.
Así, claro.
Juntas plata, le lees la mente a todos los que están alrededor, me puedes ayudar a encontrar herramientas para destruirlo. Y los tenés que hacer creer a todos que te estás yendo por voluntad propia, sobre todo a Grindelwald. Y después decían como, ah, bueno, yo volví porque ya terminé esa parte de la misión, por ejemplo... Era mucho más creíble, tipo, no me iba, o sea, yo iba a decir como, ah, qué genial.
No te iba a molestar, claro.
De hecho, cuando ella empieza a hacer los hechizos para defender a Jacob, yo dije, ah, ella ya sabía que esto iba a pasar.
Claro.
Porque ella también está leyendo la mente del que ve el futuro, es como en Crepúsculo, o la maca. Cuando
Alice, que claro.
El futuro. Entonces, eso es algo reútil.
Claro.
Igual yo creo que lo inventé en mi mente a eso para que no me indigne tanto.
Pero no pasó.
Tipo, en mi mente, claro, en mi mente dije, ah, bueno, no, Queenie está ahí, pero no es de ellos.
Es que eso es lo que quisieron hacer con Kama. Y ni siquiera lo hicieron. Porque pusiste 2 escenas absolutamente cortadas en las que una iba y le decía, hola, soy leal a vos. Y en la otra estaban Tisius y Hicks a punto de enfrentarse a los malos y él mata a los malos por ellos. Y ellos le dicen, ay, te tardaste mucho tiempo. Y se fueron. Y esa es toda la explicación de cómo fue un doble agente Kama.
No hay una construcción del personaje ni para que sea bueno ni para que sea malo.
No.
No.
Exacto.
Nada, absolutamente nada.
La película es una mierda. ¿Podemos concluir eso?
A mí me divirtió eso, me gusta esa trama de cada uno sabe un pedacito, tipo medio Doctor Strange, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para que las cosas salgan de determinada manera, Y me encantó que fuera Bounty la que lleva finalmente al bichito.
A mí lo único... Claro, lo único positivo que decía esta película, que para mí hizo muy bien, fue que yo estaba tan enojada con las cosas que estaban pasando, tenía tanto miedo y tenía como tantas cosas abiertas que yo me olvidé absolutamente que Bounty tenía otra valija. De hecho, creo que yo grité mucho en dos ocasiones. La primera, cuando apareció Tina, que digo, Mar me miró como, ¿qué te pasa?
La única feliz en todo el cine.
Sí. Y la otra fue tipo cuando apareció Bounty vestida como con la cosa esa que tenía Santos. Y es tipo, Newt, no todos tienen que saber todo. Y yo ahí dije, cierto que esta también estaba. Que digo, también es un poco la construcción del personaje, ¿no? De que está siempre ahí como en segundo plano, que nadie le da bola y qué sé yo.
Imprescindible, claro.
Claro, hecho, igual yo al principio, después me olvidé de que se lo dije. Pero al principio le dije a Luli, esta es Neville. Digo, va a ser Neville. Y más o menos, o sea, cumplió la misma función. Pero pasa que yo en el medio me olvidé. Me daría mucha paja porque esto, si vos me decidiste que ya no va a ser, no es necesario que Newt tenga un interés amoroso y por eso me la sacaste a Tina, que igual me pusiste su foto en la valija todo el tiempo, cada vez que aparecía.
Acá la decena.
Claro, digo, ¿no? No me parecería bien que de repente ahora el interés sea Bounty. Como tipo, bueno, decidiste. No. Porque no es porque te enojas con la actriz, la cambias.
No, y aparte podrían haber ido Queenie full nazi,
claro.
Full nazi convencida, la más mala de los nazis, y Jacob y Bounty al final juntos. Yo eso lo hubiera bancado.
Claro. Pará, me acordé de algo. Mel, decime si Credence durante toda la película no te hizo acordar a Conan Gray.
Sí, es que igual ellos son parecidos. Yo pensaba, yo con respecto a ella tengo como un montón de sentimientos encontrados porque pienso que actúa muy bien y me da lástima que en la vida real esté como sea todo tan decrépito lo que le pasa.
Sí, has elegido el camino del mal.
Claro.
Vi una foto cuando salía con Zoe Kravitz, por Dios, qué vibes raras.
¿Salía con Zoe Kravitz? Sí, no se me ha acordado de eso. Igual, otra cosa que me gustó visualmente, la pelea entre Credence y Dumbledore, o sea, la pelea es cuando se enfrentan. Eso me pareció espectacular.
Es la parte más...
Eso me pareció espectacular.
Visualmente más copada de la película. Igual me dio como Marvel vibes, eso de.
Sí,
de la pelea de Strange y Peter.
Sí, mal. Mal.
Cambiando de. O cuando Misterio en Spider-Man 2.
Claro, hace cosas.
Hace la ilusión esa también, Peter, claro.
Sí.
Pero me pareció pareció muy zarpado esa escena. Y después con Luli estamos muy agradecidas, la verdad, no me acuerdo en qué momento fue, tampoco. En Hogwarts, que nada, Albus estaba como que incómodo con su traje, entonces tipo se sacó el traje y se dio vuelta y yo me di vuelta para decirle a Luli, ay, tipo, por esto pagué esta película. Y Luli me dice, por mí que se quede de espalda toda la película. Y fue un maravilloso momento de fraternidad y unión entre nosotros.
Ay, Dios, creo que vale la pena. Todavía yo siento que sueño con la imagen de la segunda película, él de espaldas.
Ay, sí.
Apoyado contra el escritorio.
Sí, sí,
todavía
sí, sí.
La tengo grabada en la memoria y en la retina esa escena.
Sí, en la retina sobre todo.
De los creadores de Calorcito en el pecho.
Claro. Bueno.
Pero escúchame.
No somos un podcast ATP.
Pero aparte, nosotros tenemos muchas formas de disfrutar los consumos culturales. Esta es una. Si no,
la verdad que si dependíamos de la trama de la película, no íbamos a disfrutar, con lo cual está bueno que encontremos la alegría donde podamos.
Escúchame, yo, como mis ganas de ver la próxima película, si es que hay, es volver a verlo a Jude Law, hola, por supuesto, y volver a verlo a Tisius, y bueno, y a Newt, que lo amo, pero vaya, y a Tina, ¿no? Tipo que me la pongan de una vez en pantalla y le den una explicación.
¿Por qué lo dijo tan bruto?
Mar, abandonó la conversación.
No puedo continuar.
Y Luli no, o no nos escuchó o no nos entendió. Qué bien.
No, ¿qué?
Nada. Sorprendete cuando vas.
Una solicitud que acaba de hacer Jenny.
Ella acaba de pedir, por favor, que se la pongan en pantalla.
Ah, bueno. Yo acabo de decir en un podcast ATP esto, Jenny.
Ay, Dios.
Porque yo estaba hablando del personaje de Tina, pero nadie me presta atención en este podcast.
Pero lo dijo muy efusivamente. Ahí faltó una coma, me parece.
Sí, oye, hay un error de coso, de coherencia y cohesión. Un error gramatical. Bueno, ¿de qué otra cosa nos tenemos que quejar de esta película?
De Rowling. Eso me olvidé de contarles. En un momento tipo de delirio total mientras veía la película, como Ariadna nos habían confirmado que era una Obscurial y que no sabían qué hechizo la había acabado, yo pensé que podía ser Credence en un momento. Y dije, si esta señora llega a ser la trama de alguien que cambiaron de género para ocultar...
No, ya era mucho, hasta para ella.
¡No!
Era mucho hasta para ella.
No, claro, no.
Me hiciste acordar algo igual, que para otra cosa que para mí no tiene coherencia dentro de la historia que nos están contando es... ¿Por qué? O sea, ¿cómo carajo Credence? ¿Por qué le escribía en el espejo a Aberforth? ¿Con quién pensaba que hablaba Credence? O sea, él ya sabía que era, pensaba que era el hermano y no el padre. Tipo, ¿y cómo se dio cuenta que podía escribir en el espejo y hablar con otra persona, ¿no? Tipo, o sea, no te saliste de bañarte y pusiste Credence, Love, y de repente alguien te contestó.
Y aparte, ¿cómo te podés desenojar? Tipo, te dicen, no soy tu hermano, al final soy tu tío.
Papá, claro.
¿Y cómo te, no te desenojes? Enojate peor, hermano, claro. O sea, peor.
No, pero aparte, mi pregunta es también ahí, no solo cómo adivinó que podía escribirse, sino con quién creía que estaba hablando.
Eso.
Porque ahí hay dos cosas. O habla con la nada misma, o de golpe está hablando con su hermano, barra tío, barra lo que carajo sea, y que dice, hola, soy un Obscurius y estoy a punto de morirme porque no puedo manejar tanta ira contenida, pero igualmente te quiero y te abrazo cuando me venís a ver. No entiendo.
No, eso...
Claro, eso.
Eso, y cómo solucionamos de repente que esto, ¿no? De, bueno, ya está, tipo, la trama de Credence cerrada, porque seguramente se, no sé, ya te dieron a entender que está como en las últimas y que quizás se muera. Entonces, por ahí arranca la próxima película y de repente, bueno, Credence, ¿dónde está? Ah, murió. Ah, bueno, listo, continuamos con la vida. Como...
Es que es muy probable que tomen esa decisión teniendo en cuenta...
El actor, ¿no?
La vida de Ezra.
Sí.
Sí.
Esa es otra.
De hecho, yo pensé que tomaron ese camino más que nada por eso, para
sacarlo del medio.
Sí,
es que
sí.
Es más que una solución en este momento de ella.
Claro. Sí. Ahora, estábamos hablando más de con quién, cómo sabíamos, tipo, cómo sabía Credence con quién estaba hablando a través del espejo.
Sí, con quién creía. Esa trama, intentando conectar con lo de Harry y Sirius, tipo... No, es de Sirius. Es
no se los voy a permitir.
Es como que, aparte, tiene como muchas referencias a otras cosas sin ser claras. Yo insisto, el tema de las valijas me hizo acordar al caso
los siete
Thomas
potes.
Crown.
Ah, no, pensé que los siete potes.
No, sí. No, pero el caso Thomas Crown que agarran, porque es igual, agarran muchos maletines y empiezan a caminar por distintos lados. Es exactamente lo mismo.
Ese fue otro momento sí. En el que con Mar gritamos, que fue cuando apareció el monstruoso libro de los monstruos. Que por fin fue útil para algo.
Sí.
Y la verdad que el resto de las facturas de Jacob no me dieron mucha emoción. Pero el resto sí. No me acuerdo que había libros en el de Hicks. Otros libros.
Sí, claro. Libros de estudio.
En la otra valija había Snitch y Blotcher.
Sí.
Que salieron para todos lados. Yo grité eso, tipo, yo grité, ¡una Blotcher! Y mi hermana me miró como, bueno, está bien.
Sí,
calmate.
A mí Gemma me dijo, esa será la misma snitch que atrapa a Harry. Y yo tipo, no, Gemma, cuando se hace un snitch, no se toca, porque la primera persona que atrapa, claro. Le recuerdo. Falta que me diga, insoportable, sábelo todo, como le dice Snape a Hermione, en 2 minutos.
Bueno, creo que ya a este punto ya no tenemos más cosas de las que quejarnos. Si nos quedaron cosas de las que no nos quejamos y ustedes, oyentes, quieren quejarse de algo, nos escriben y lo hablamos por Instagram en arroba literalmente el blog. Tenemos muchos titulares, por suerte, para este podcast, así que estén atentos a Twitter donde vamos a estar poniendo los titulares.
No, pero hay que tener mucho cuidado. Lo único que te voy a pedir es que...
Sí, las voy a cuidar. Igual el otro las cuidé. Sí. El de Bridgerton las cuidé, perdón.
Sí. No, yo quería decir, tipo, una última cosa, que es que no sé cómo me voy a seguir sintiendo al respecto. Voy a seguir consumiendo Harry Potter, tipo, ya eso lo charlamos un montón acá, pero cada vez me cuesta más. Tipo, yo la veo a Rowling en la band premiere de esta película y la veo en los créditos y la gente la aplaude y me pone mal. O sea, me pone mal porque aparte de Rowling, en paralelo, cada vez va pirando más hacia la maldad.
Sí. Sí. O sea, su arco de personaje es muy feo. Es muy de mal.
Y empiezo a sospechar todo el tiempo qué mensaje oculto de mierda está queriendo meter en sus historias. Y como que cada vez, tipo, está logrando arruinar algo que es muy lindo y muy importante en mi vida y me preocupa.
Por eso vamos a fingir demencia con la saga de los merodeadores y ya.
Quizás tendríamos que volver al consumo más hermoso que nos ha dado, digamos, este universo maravilloso, que es All the Young Dudes.
Claro.
Que no le pertenece a la señora nefasta esta.
Bien, le pertenece a Taylor Swift. Nos escriben y volvemos con el podcast de las merodeadoras.
Sí, no quiero insistir en el uniforme del coso, pero voy a insistir.
Ah, sí, Luli tiene ideas para ustedes, después las vamos a charlar.
Sí, perfecto.
Bueno, hemos sobrevivido a otra película del universo cinematográfico de Harry Potter, con más quejas que... No sé.
Qué cosa buena,
pero hemos sobrevivido, hemos visto a Jude Law, cosa que siempre está muy bien. No sabemos cuándo, si va a salir la próxima, cuándo saldrá, porque esta tardó 3 años, está bien, pandemia en el medio. De hecho, ¿se acuerdan que estaba, tipo, toda la parte esta de la selva la estaban filmando en Brasil justo cuando saltó el COVID? Entonces, tipo, después lo que hicieron fue recrearlo en pantalla verde. Nunca volvieron a grabar a Brasil.
¿Para qué? ¿Para una escena de 5 segundos? Y después, horrible, tipo, todos levantando las manitas y se veía el Cristo Redentor para que nos demos cuenta que la candidata a la que nunca escuchamos hablar era brasilera.
¿Sabes qué? La tenía que llevar a Cristina como candidata. ¿Sabes cómo te lo ubica la palmera Grindelwald en 2 segundos?
Sí. Te amo. Esto con Cristina lo pasaba.
Ese va a ser mi titular para el podcast. Bueno, nos encontramos nosotras en nuestro próximo consumo problemático que tengamos. Y
señora.
Y bueno, quizás vuelva al podcast de All the Young Dudes. Si me escriben mucho y me insisten mucho, quizás regrese. Nos vemos.
Chao.